COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, viernes 7 de noviembre, soy José Manuel Cabrales, estás en Campo y Sal con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz. Te contamos la actualidad del campo y la mar. Precisamente hemos estado en el edificio CITEA en Jerez, sede de Asaja, en la muestra y degustación de productos agroalimentarios de la provincia, con la presencia también de Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que habló del LEMA, una nueva política forestal en Andalucía para afrontar los retos actuales y futuros de los montes. García inauguraba así la jornada de Asaja, Montes con Futuro, Gestión, Producción y Comercialización Forestal en la provincia de Cádiz. La escuchamos.
Recuerdo perfectamente cuando estuve aquí hace 6 meses, tuvimos primero una reunión un poco de trabajo donde establecimos la base de esa colaboración y de esos canales de información permanente. Hablamos de caza, hablamos de vías pecuarias, hablamos, esto así de memoria, ¿eh? Lo que pasa es que cuando me he sentado aquí me acuerdo de todas esas cosas que hablamos. Hablamos en aquel momento de las dificultades de acceso cuando se sacaban la ayuda y las subvenciones porque el sistema era muy tedioso, y hablábamos de que estábamos en la digitalización, en el cambio de las bases, y en todo eso hemos avanzado. Hablábamos de la orden de depredadores, hablando de caza, de que teníamos que llegar a un acuerdo para poder ponerla en marcha, y es verdad, como dice el presidente, que ya mismo va a estar esa orden de depredadores fuera funcionando. Y decía la alcaldesa, no te toca la paz, directamente nos toca, y voy a explicar por qué nos toca. Sí, porque, alcaldesa, la conservación de nuestros espacios naturales, de los montes, todo lo que hemos visto que ha pasado este verano en otras comunidades autónomas, tiene mucho que ver con que la agricultura y la ganadería exista, pero exista no solo en unos sitios, sino que exista en el territorio. Porque cuando los agricultores y los ganadores se van, no se van por gusto, se van porque no son sostenibles sus explotaciones, porque no son rentables. Nadie tiene un negocio que no sea rentable. Tenemos que hacer que esas explotaciones sean rentables para no cometer el error que se ha cometido ya en otros lugares de abandono del sector primario. Cuando hablamos, cuando Europa, voy a poner un ejemplo, cuando Europa estuvo sumida en la crisis del COVID, ustedes todos se acordarán que Europa hablaba de que teníamos, después de que vimos lo que nos pasó, que no teníamos mascarillas, que no teníamos productos sanitarios, que porque todo resulta que lo recibíamos de otros lugares, pero claro, no nos habíamos dado cuenta hasta ese momento que sufrimos la crisis del COVID. Pero no tuvimos crisis alimentaria, ¿verdad? Ninguna. ¿Por qué? Porque en eso sí éramos autosuficientes, sí éramos independientes, sí teníamos autonomía alimentaria. Vale. Pues ahora Europa piensa que no debemos depender de otros países terceros para muchas cosas, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la crisis del COVID, en material sanitario, en microchips, en no sé qué. Pero no se le ha pasado por la cabeza, porque como no hubo problema en crisis, no hubo una crisis alimentaria, porque todo funcionó, no se le ha pasado por la cabeza que tenemos que también ser autónomos. Y también tenemos que ser, no depender de otros terceros países en algo tan importante como es comer. Bueno, pues la PAC tiene dos problemas. Uno, en mi ámbito, que si no existe una PAC justa para el territorio, habrá explotaciones agrarias y ganaderas que se abandonarán por no ser rentables. Simplemente por no ser rentables. Y segundo, ¿no seremos autosuficientes? Tendremos que depender de terceros países para comer. Ya no para el microchip o para la mascarilla o para un elemento sanitario, para comer. Con lo cual, eso hay que tomárselo muy en serio. Todo, yo sé que Asaja y todos los agricultores lo tienen clarísimo y se lo toman muy en serio. Nuestro presidente lo habéis escuchado, lo ha dicho claramente, no está de acuerdo con esta PAC, no está de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho en Bruselas. Y lo que hay que decirle a Bruselas es que también tenemos que tener autonomía alimentaria con respecto a terceros países. Y no da oportunidades a otros terceros países y eliminar las oportunidades de nuestros territorios, especialmente del territorio y del mundo rural. Así que sepáis que el de presidente, la alcaldesa lo tiene claro, Asaja lo tiene clarísimo, nuestro consejero Ramón Fernández Pacheco lo tiene clarísimo, y vamos a hacer un frente común para hacer un cambio de posición y que la Unión Europea entienda que la autonomía alimentaria es la principal autonomía que tiene que tener Europa. Alimentaria, no depender de terceros países para la producción agrícola y ganadera. Os acompaño aquí en una jornada que yo espero que sea muy productiva. Participa el director general, participa Gabriel del equipo del director general de Política Forestal. Nosotros hemos aprobado en Consejo de Gobierno el pasado miércoles la nueva ley de monte, una ley que viene a sustituir a una ley de hace 33 años. Queremos que sea esa ley que viene a modernizar la gestión del sector forestal, nunca olvidando una parte importante, que es la protección. Esa no la vamos a olvidar, pero no porque la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente quiera ser la más protectora del mundo, sino porque todos ustedes que están aquí también quieren proteger su patrimonio natural. Eso no impide que pongamos en equilibrio la protección con el desarrollo económico y social y el aprovechamiento forestal de esos montes, que quiero recordar que el 76% son propiedad privada y a los que les agradecemos siempre que siempre estén colaborando, que siempre estén trabajando y que esta ley viene a dar esa oportunidad, viene a poner en valor que la colaboración público-privada es esencial para la protección y la gestión forestal, viene a reconocer esas empresas del sector forestal y la importancia que tienen con ese registro. Y bueno, yo creo que entre todos vamos a hacer que los 4,6 millones de hectáreas que tiene nuestro territorio se conviertan en esos espacios que tantos queremos, que hemos heredado de tantas generaciones y vamos a seguir capaces de seguir protegiendo, pero a la vez van a ser ese recurso y esa palanca económica y social para los pueblos y la gente que vive alrededor de ellos. Nuestro presidente lo tiene claro. El sector primario, la agricultura y la ganadería son clave. Desde el punto de vista de mi consejería, son clave para la economía, pero son claves para la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad. La agricultura y la ganadería son clave para la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad. Así que espero que estas jornadas sean productivas. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y todo ese equipo saben que están a vuestra disposición. El presidente lo sabe, todos ustedes lo saben. Y bueno, a trabajar conjuntamente porque tenemos por delante el gran reto de conseguir esa paz justa y de conseguir el reto de que nuestra masa forestal se convierta en esa palanca que es clave para el desarrollo económico y social de todo nuestro territorio. Así que muchísimas.
Hablaba también, evidentemente, de la PAC sobre temas tratados con la consejera, la ley de montes, los parques naturales en la provincia. Pepe Pravia, presidente de Asaja en Cádiz.
Y bueno, yo quería agradecer primero a la consejera, ¿no? Que es la segunda vez en 6 meses que viene. Nos tiene muy en cuenta al sector a la hora de considerar los temas, de tomar decisiones. Nos escucha, eso creemos que es fundamental. Muchas gracias, Catalina, por esto. Muchas gracias por la interlocución, que es bastante fluida, y eso, independientemente de luego las decisiones que se tomen, siempre es de agradecer que se tengan en cuenta las opiniones y que la comunicación sea fluida. Y bueno, también muchas gracias por la aprobación de la ley contra depredadores, que si Dios quiere, antes de final de año, pues entra en vigor, ¿no? Eso es una cosa histórica que llevamos reclamando de siempre, que en Andalucía pues nunca hemos tenido. Creemos que es un aspecto muy positivo. También respecto a la ayuda forestal, que bueno, que el año que viene, si Dios quiere, entra en convocatoria, pues también hay muchas expectativas en esa ayuda, que es la primera. Sí, hubo una en el año 19 y otra en el año 21, pero no fue de este equipo de gobierno. Esta es la primera ayuda forestal importante que se va a convocar bajo tu equipo de gobierno, y también he de agradecer pues que se nos escuche y que hay muchas expectativas en ese aspecto. Y con respecto a la consideración de la ley del parque, que comentamos hace 6 meses, pues también estamos muy ilusionados porque aquí en Cádiz tenemos unos parques muy grandes y muy especiales, ¿no? Como es el Parque de los Aconocales y el Parque de Grazalema. Son parques con un volumen y una importancia que creemos que es muy relevante, y esa flexibilidad a la hora de invertir desde la inversión privada para potenciar un poco la economía y la fijación de zonas rurales y desde el punto de vista sostenible, que sea más social y más económico, pues creemos que es fundamental ese cambio de visión, ¿no?, de cara a explotar o a sacar un poco de vida a esos parques que tenemos que insisto que le dan mucha riqueza a esta provincia.
La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, hablaba de los montes propios, la importancia de la agricultura, la ganadería y la zona rural en la ciudad.
Venimos del Centro de Conservación de la Biodiversidad, del Zoo Botánico de Jerez, y hemos firmado un convenio para la conservación del pato, que se encuentra en mayor peligro de extinción en toda Europa, que es la cerceta pardilla. Y creo que es importante el mensaje que desde Jerez se lanza, y es que es fundamental cuidar nuestra biodiversidad, porque es verdad que queremos crecer, queremos modernizarnos, queremos innovar, pero siempre cuidando de lo nuestro, y por supuesto parte de lo nuestro esencial, corazón de Jerez, es el campo y toda la masa forestal que acompaña a ese campo, ¿no? Lo comentaba antes fuera, 7.000 hectáreas son los montes de propio, unos montes que necesitan también de una reflexión. Hemos tenido algunas conversaciones con vosotros, porque es verdad, está aquí Susana Sánchez Toro, que es ahora la responsable de los montes desde la Delegación de Medio Rural, Tenencia de Alcaldía de Medio Rural, y es verdad que tenemos una asignatura pendiente con los montes de propio de Jerez, porque son los primeros que habría que poner en valor real. Los montes pueden generar muchas oportunidades para nuestra ciudad, y es verdad que siento que vamos como al ralentí, estamos como instalados en la gestión que tradicionalmente se está haciendo, y creo que es bueno reflexionar sobre las oportunidades que nos pueden brindar los montes. Tenemos también parques periurbanos, parques como las Aguilillas o la Suara, con muchos metros cuadrados, también muchas hectáreas, 64 las Aguilillas y más de 200 la Suara, pero luego muchísimos árboles también en Jerez. O sea, Jerez es una ciudad muy verde, una ciudad que cuida de lo verde, que cuida también del kilómetro cero y que cuida de sus agricultores, sus agricultoras, ganaderos también. Se ha hablado de la Ley de Monte, que ha entrado ya aprobada ya por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y un reto que tenemos ahí, un frente que tenemos ahí ahora mismo también es el de la PAC. Sé que no te toca, pero estando en la Casa de los Agricultores es fundamental, bueno, pues lanzar un mensaje claro y rotundo de que no podemos permitir recortes, no podemos permitir que se aprueben políticas que al final, con la excusa de vamos a proteger el campo, porque ese es el mensaje que nos lanzan, hay que proteger el campo, como si el agricultor fuera una amenaza para el campo o el ganadero fuera una amenaza para el campo. Lo cierto es que esas políticas al final lo que provocan es un efecto boomerang, que lo que al final generan es pérdida de renta agraria para nuestros agricultores y, por supuesto, deterioro de nuestro campo, porque no hay una ilusión, no hay ganas pues de apostar por lo que es las nuevas generaciones, por el cuidado y la producción agraria. Así que todo esto es de lo que se habla en Jerez. Lo he hecho antes, felicitar a Saja. En 2 meses, 2 jornadas de formación, una sobre mano de obra en el campo, que también estuvimos aquí con vosotros en aquellos momentos con otra consejera, la consejera de Empleo, y hoy, bueno, pues con la consejera de Sostenibilidad y de Medio Ambiente también, bueno, pues para aprender, para mejorar y sobre todo para reflexionar sobre las extraordinarias oportunidades que nos ofrece lo verde. Así que muchísimas gracias, consejera, muchísimas gracias a todos y a todas, que sepáis que somos aliados, ¿vale?, que no tenemos complejo ninguno a hablar de decir, oye, que eres lo primero, ¿vale?, que tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad y que no vamos a permitir consentir ninguna lección de nada ni de nadie. Vosotros sois los únicos que podéis darnos lecciones porque vosotros sois los que vivís y sentís verdaderamente el campo. Todo lo demás es política.
También hemos tenido la oportunidad de hablar con el secretario general de ASAJA, Luis Ramírez, que hablaba de esa voluntad política de reformar la ley de montes y la importancia de estas ferias agroalimentarias.
Y bueno, una jornada de primer nivel, el salón está lleno de gente, han venido ponentes tanto de la administración, del sector público como del sector privado, para abordar la importancia de nuestro monte, la situación actual y las perspectivas del futuro en el mercado del corcho, la problemática de plagas o de sanitaria que tienen nuestros montes con el problema de la limantria y de la seca, y en fin, que la verdad que se están abordando muchísimos aspectos, todos relacionados con el monte mediterráneo y la provincia de Cádiz, y luego finalizaremos ahora a la 1:30, que empieza hasta las 7 de la tarde, lo que teníamos previsto organizar en FEGASUR. Lo vamos a, debido a la suspensión de FEGASUR, pues lo hemos trasladado y lo vamos a hacer aquí. Aquí es una exposición de productos agroalimentarios de la provincia y una degustación con elaboraciones de platos en directo. Tenemos vinos, aceites, hamburguesas de retinto, chicharrones, bueno, en fin, todos los productos. Y la verdad que es una actividad también que tenemos, o que la hacemos en colaboración con la Diputación de Cádiz, a la que queremos agradecer el apoyo, porque este es el segundo año que contamos con esta feria dentro de un proyecto que se llama Puesta en Valor el Sector Agroalimentario de la Provincia, y agradecer a la Diputación y a su presidenta Almudena.
Bueno, es que huele muy bien aquí. Vénganse para acá, disfruten de forma gratuita, conocer los productos, probarlos, disfrutarlos y conocer lo más importante, yo creo, la labor que hacen nuestros agricultores y ganaderos, ese mimo que le ponen y, bueno, esas dificultades que al final pues tienen que ir sorteando para conseguir seguir adelante, ¿no?
Es justo eso, porque este tipo de actos lo queremos abrir a toda la ciudadanía, y de hecho hemos invitado a toda la ciudadanía. Están viniendo ahora personas con autobuses, vienen autobuses de aquí cerca de Guadalcacín, de otros puntos de la provincia, y se trata de poner en valor tanto los productos que tenemos en nuestra provincia, que son magníficos y excepcionales. Yo no he visto una provincia que tenga unas producciones agrícolas y ganaderas mejores que las que tenemos aquí, y poner en valor el trabajo que hacen los agricultores y ganaderos, y por supuesto que la ciudadanía lo conozca. Entonces creo que un acto muy bonito. Tuvimos una primera feria agroalimentaria aquí en Jerez, que hicimos en la Alameda del Banco en el mes de mayo, hicimos hace poco una en el Bosque a mediados de octubre, y esta que tenemos aquí, que íbamos a hacer en FEGASUR, en IFECA, y que la estamos llevando a cabo aquí en nuestra sede hoy.
Catalina García, la consejera, ha hablado de la PAC, la ley de montes, esa ayuda forestal, orden de depredadores y la voluntad política de reformar la ley de parques naturales también.
Sí, bueno, hombre, lo primero que tengo que dar las gracias a la Consejería de Medio Ambiente y a su consejera Catalina García, porque la atención con ASAJA y con el sector y la implicación es total, la interlocución es magnífica a todos los niveles. La tuvimos por aquí en el mes de mayo, vuelve hasta ahora con nosotros en noviembre, o sea que ha venido dos veces en prácticamente seis meses. Y bueno, la verdad que todas las cuestiones que le trasladamos en aquella reunión que tuvimos en el mes de mayo, que fue una reunión de trabajo, están viendo, van a ver la luz pronto. Está la orden de predadores, que es una herramienta fundamental que necesitan los titulares cinegéticos para poder llevar a cabo la actividad que desarrollan en sus cotos de caza, y que nunca la habíamos tenido en Andalucía, nunca en la historia teníamos esa orden depredadora, que es para el control de las alimañas. Sin embargo, sí la tienen otras comunidades autónomas vecinas, con lo cual competíamos en desigualdad de condiciones.
Claro.
Vamos a tenerla por primera vez en Andalucía, ha sido un logro histórico, de la mano de ASAJA y de la Consejería. Se va a publicar antes de final de año, y bueno, como he dicho antes, una herramienta fundamental para que los titulares de coto puedan gestionar su actividad. Y tiene que tener en cuenta la importancia que tiene el sector cinegético aquí en nuestra provincia, no solamente en números económicos, en empleos que genera y en el valor de todo lo que genera y lo que aporta al PIB, sino también el mantenimiento de los controles poblacionales, el mantenimiento de nuestros hábitats, de nuestros montes. O sea que la actividad cinegética va mucho más allá de los números económicos.
Precisamente hablábamos de el abandono que han sufrido otras regiones, pueblos que han quedado totalmente deshabitados porque no había actividad agrícola y ganadera. Que no ocurra eso aquí.
Totalmente. Hoy lo que hemos hablado, y además ha sido una coincidencia muy buena entre uno de los ponentes de la consejería, que era Gabriel, que es del equipo del director de política forestal, y es que estaba hablando de que la gestión de los montes hay que llevarlo a cabo también de la mano de los ganaderos. O sea, que el monte y la sierra de Grazalema de los Horcanacales es hoy en día lo que es gracias a la actividad que llevan a cabo los ganaderos. Claro. Si los ganaderos, eso no sería el monte que tenemos allí. Entonces hay que cuidar y hay que favorecer la iniciativa privada y las inversiones a nivel privado. O sea, lo que tenemos que actualizar, unas normas de los parques que se llama POR y PRU, tanto de Horcanacales y de Grazalema, que son muy antiguas, y que lo que imposibilitan cualquier tipo de inversión privada. Que la gente viva en el campo, viva en igualdad de condiciones, que en la ciudad hay que facilitarle. O sea, que en una, que en la Sierra de Grazalema, en una finca, una persona se pueda hacer una piscina, ¿por qué no? Que pueda tener acceso a telefonía, que pueda tener acceso a todas las comunicaciones, al igual que tiene en la ciudad.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, Provincia de Cádiz.
Y también te cuento en Campo y Sal, el Comité Andaluz de Humedales aprueba iniciar la inclusión de tres nuevos espacios en el inventario andaluz. Los enclaves, Caño de la Mojarra, en Ayamonte, Lucio Gabela Onda, en Trebujena, y Laguna del Pozo Lozano, Jerez de la Frontera, reciben la valoración favorable para incorporarse al registro autonómico. En cuanto a la pesca, la OPP 72 presenta la nueva marca colectiva Pescado de Rota OPP 72, que identificará la calidad y el origen del pescado local antes de fin de año. Nicolás Fernández es el gerente de la OPP 72.
Los productores de la OPP 72 son unos magníficos profesionales que trabajan con una selectividad extraordinaria y propicia el que podamos tener en nuestras mesas unos productos de excelente calidad. Para poder conocer, distinguir, diferenciar estos productos de otros productos, se hace necesario establecer unas marcas en función de la flota que la ha capturado. En este caso, en el día de hoy, hemos presentado la marca Pescados de Rota y con ello queremos poner de manifiesto las cualidades tan importantes que tienen los productos de nuestros productores de rota.
Y hablamos de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras de Pesca. El sector pesquero andaluz acusa a Europa de abandonar a la flota de arrastre española del Mediterráneo. Los pescadores exigen recuperar el esfuerzo pesquero y volver a una medida de 160-180 días de trabajo para poder mantener la actividad y el suministro de pescado fresco en los mercados. FAAPE confía en que el comisario Cádiz pueda revertir esta situación. Es un momento muy complicado que está llevando a muchas familias a una situación muy difícil. Y Bodega Miguel Domecq amplía su gama de vinos premium con el lanzamiento de Torre de Ceres Rosado, un vino fresco, elegante y con alma andaluza. Nacido en el corazón de la finca de Torrecera, en el término municipal de Jerez, una nueva creación que refleja esa filosofía de la casa. Combinar la tradición vitivinícola de la familia Domecq con la innovación y el respeto absoluto por la tierra. Y este sábado, hablando de vinos, Bodegas Manuel Aragón celebra su tradicional fiesta del mosto, uniendo buena gastronomía y sus magníficos vinos en una jornada seguro inolvidable en Chiclana.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, Provincia de Cádiz.
Pues vamos a hablar también del aceite, de la importancia que tiene el aceite en nuestra provincia de Cádiz, el olivar, y con Daniel Cabeza, responsable comercial de la cooperativa Los Remedios de Olvera. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, cuéntanos, la cooperativa de Los Remedios de Olvera, y Olvera propiamente, ¿no? Es un pueblo de olivar y de aceite.
Gracias a Dios, Olvera es un pueblo de la serranía de Cádiz, y aparte tenemos olivar de montaña, que por eso nos caracterizamos también por el tema del aceite que tenemos.
No es extensivo, ¿no?
Nuestro aceite, hombre, también en nuestra zona intensiva, no sé, es raro. Por allí, por Olvera, sobre todo es olivar de montaña.
Claro.
Por eso nuestro aceite se caracteriza también, tanto nacionalmente como internacionalmente. Y lo mejor que tenemos en nuestro aceite es que mezcla variedades. Tenemos lechino, tenemos manzanillo, hojiblanca, arbequino, y por eso le damos tanto prestigio a nuestro aceite.
Ajá. El sabor del aceite, de esas variedades, ¿no?, que tenéis. Lo primero que te vamos a preguntar es por la cosecha. ¿Cómo está?
Hombre, la cosecha se prevé, gracias a Dios, bien. Dentro de que cabe, se prevé bien. Vinieron unas calores, que vinieron en agosto, vinieron unas calores muy fuertes, que perjudicó un poquito al fruto, pero bueno, se va avanzando poquito a poco y la campaña se prevé buena, si Dios quiere.
Y el aceite que tenéis, de maravilla, ¿no? Tenéis varias variedades, ¿no? Claro, la gente que quiere a lo mejor prensado, no tan...
Hombre, cuando empezamos la nueva campaña siempre empezamos con la cosecha temprana.
Claro.
Y aparte, pues, como te digo, nosotros el aceite que tenemos es la mezcla de variedades. pero también envasamos, por ejemplo, 5 litros, tenemos una variedad que es variedad arbequina, que la envasamos en 5 litros en plástico, y también en vidrio de 3 cuartos.
Ajá. Un aceite que está riquísimo, que ese sabor, ¿verdad?
Esa característica. Es oro líquido. Además, sí. Te lo digo, la gente está muy contenta, lleva muchos años. La cooperativa empezamos en 1973-75 y estamos en el 2025 y cada vez vamos innovando más.
Claro. ¿Se caracteriza ese olivar que nos hablabas de montaña, de familias, ¿no?, que han ido pasando de los bisabuelos a los abuelos?
Es como le estoy diciendo, yo siempre digo que los productos en todos los sectores hay que valorar las cosas. Y, por ejemplo, nosotros hemos ido de abuelos, de bisabuelos, y antiguamente, yo me acuerdo de mi abuelo, que iba con los mulos al campo, llevaba y los sacos, los palos, como antiguamente, por eso. Claro. Es que el olivar de montaña es muy distinto, sin quitarle prestigio, al olivar intensivo.
Claro, claro. Sí,
me gusta hacer claro, pero el olivar de montaña es el olivar de montaña, claro. Y hay que darle valor.
Y hay sitios donde los tractores, la mecánica no puede entrar, eso es lo que hablaba.
Es lo que estamos hablando, es lo que está diciendo
con
usted.
Con los mulos y...
Que en muchos sitios, hoy en día, se lo digo de verdad, hoy en día tienen que entrar mulos porque no pueden. Claro. Y fíjate que hay un montón de máquinas hoy en día, que hemos ido innovando en máquinas, pero hay que valorar las cosas. Yo siempre digo que el olivar de montaña hay que valorarlo.
Sin duda. ¿Cómo están los precios? Porque esa es una de las batallas que siempre tenemos, ¿no?
Es una incógnita, amigo. Claro. Porque, por ejemplo, ahora a finales de agosto subieron los graneles y el embotellado, subiendo los graneles más o menos, pues suben siempre el embotellado. El embotellado más o menos ha subido hace X tiempo.
Vosotros tenéis una buena distribución también, ¿no?
Sí, nosotros distribuimos aceite tanto nacionalmente como internacionalmente. Y por la parte, por pongo un ejemplo, tenemos también el aceite ecológico, que mandamos mucho aceite ecológico a la parte de Francia. Ajá. Y también tenemos denominación aceite, hay denominación de origen, aceite de denominación de origen.
Ajá. Bueno, pues,
es categoría superior.
Aceite del bueno, para utilizar en la cocina, para ponérselo a la tostadita por la mañana, ¿verdad?
Correcto.
Está riquísimo ese aceite. Auténtico. Bueno, pues hemos hablado precisamente con Daniel, que estaba un poco nervioso, pero nos lo ha explicado perfectamente. Daniel Cabeza, responsable comercial de la cooperativa Los Remedios en Olvera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. ¿Vale?
Campo y Sal. COPE Provincia de Cádiz.
Con los amigos de Fitesa y Asaja Cádiz, Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Hay que disfrutar de nuestros productos, los andaluces son de calidad y es la muestra de ese gran trabajo que hacen nuestros amigos del campo y la mar. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. ¡Feliz fin de semana!